Esta mañana hemos invitado a nuestro programa a Loreto Urraca, que es la persona que ha realizado el libro que se presenta esta misma semana, este jueves, en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo, un libro titulado Entre Hienas y que firma esta autora. Loreto Urraca, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues en el marco de esa actividad con la proyección del documental Urraca, Cazador de Rojos, Loreto Urraca titula este libro Entre Hienas y hace referencia también pues a la figura, al trabajo, también durante una época muy complicada de la historia española, la época de entre los años 30 y los años 45 del siglo pasado, de ese hombre, ¿no? De Urraca, como le definen en el documental. Loreto, ¿qué vamos a encontrarnos en este libro, en este Entre Hienas?
Bueno, tengo que decir, bueno, primero muchas gracias por presentarme en este programa para invitar a las personas que estén interesadas en la cuestión del exilio a que vengan a ver esa proyección del documental Urraca, Cazador de Rojos, que ha surgido después de yo haber publicado en Entre Hienas. La cuestión es que yo soy la nieta de este victimario que estaba dedicado a perseguir al exilio republicano en Francia una vez que se habían refugiado allí tras perder en la guerra.
Usted es nieta de Pedro Urraca Rendueles, que es el protagonista de ese documental, ese cazador de rojos, como le definen en el documental, que era un policía franquista, que estuvo condenado a muerte en rebeldía en Francia, bueno, con una vida también muy llamativa que usted describe en parte en esta novela con qué argumentos, con qué temas, porque ha utilizado todo tipo de documentos para contarnos esta historia, ¿no, Loreto?
Sí, yo descubrí quién era mi abuelo muy tarde, realmente en septiembre del 2008, en un artículo del País. Uh-huh. Antes lo desconocía absolutamente todo. Entonces, aquel artículo del País hacía una reseña de una tesis doctoral del doctor Jordi Guise. Y entonces me decidí a ponerme a investigar para saber quién era esta persona, sobre todo para desvincularme de él, para desafiliarme, porque me desagradó muchísimo y sentí muchísima vergüenza en el momento en que supe que era nieta de una persona capaz de conducir a la muerte a otras personas simplemente por sus ideas políticas. Entonces, cuando tenía ya muchas cosas investigadas y había empezado a asumir este legado que he recibido a través de este apellido de Urraca, decidí que tenía que divulgarlo ya, cuantas más personas mejor, porque sobre el exilio en España se sabía muy muy poquito. Y además es que no solamente Pedro Urraca era este policía franquista persiguiendo al exilio, sobre todo a las máximas figuras políticas de la República, sino que también fue un agente de la Gestapo. Y colaboró con ellos en lo que fue la persecución a judíos y a resistentes. Y hay incluso una posibilidad o muchos indicios de que hubiera ayudado a la Gestapo a localizar y a identificar al líder de la resistencia francesa. De hecho, a Jean Moulin, exactamente. Por eso se le condenó en Francia a muerte en rebeldía. No se le condenó porque hubiera perseguido a los exiliados republicanos, sino porque había participado con la Gestapo en actividades de colaboración.
A Jean Moulin, que además, bueno, pues yo les invitaría, si me permite también nuestra invitada Loreto, que investiguen un poco en la historia de este hombre, porque es verdaderamente apasionante y con un trágico, terrible, terrible final, según describen los historiadores, ¿no? Y al parecer, según su investigación, su propio abuelo podría haber ayudado de alguna manera con su colaboración a localizar a Jean Moulin para los nazis, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la teoría que yo desarrollo en la novela, que no aparece en el documental por una cuestión de falta de tiempo, pero son las malas casualidades de la vida de algunas personas. Jean Moulin, que efectivamente es una figura muy importante de la resistencia francesa, es el héroe realmente de la resistencia francesa, que murió a consecuencia de las torturas de la Gestapo, en el año 36 tuvo un papel relevante con respecto a la ayuda que el gobierno francés envió a la República en armamento, y era ya un enemigo, digamos, de los franquistas desde el año 36. Pero, como digo, las malas casualidades de la vida es que Jean Moulin tenía una relación muy estrecha con una judía que se llamaba Antoinette Sage, y esta mujer vivía alquilada en un apartamento que era propiedad de la suegra de Pedro Borraca. Entonces, ya ese factor de conocimiento de la situación, y que Jean Moulin después se convirtiera en un enemigo de la Gestapo y del propio gobierno francés colaboracionista, pues ella, Antoinette Sage, estaba convencida de que la persecución a la que le habían sometido a ella en realidad no era nada más que una excusa para terminar localizando a Jean Moulin, al resistente. Y ahí es en donde interviene Pedro Urraca.
Ha sido siempre uno de los métodos de las investigaciones en los diferentes países, buscar pues a las familias, a los amigos, a la gente con la persona buscada se relacionaba, con la que se relacionaba, y ese es el caso, parece, de Jean Moulin y de Antoinette Sage, ¿no? Esa relación personal que mantenían a través, incluso el alquiler de la casa, que da estas circunstancias en la vida, ¿no? Y estos finales, ¿no?
Sí, son desgracias que le ocurrió a ella al cruzarse en el camino en su vida, en las vidas de esta familia, de Pedro Urraca y su suegra y su mujer, y que pudo traer la consecuencia trágica de que facilitara a la Gestapo la localización de donde estaba de Jean Moulin.
Se trata además de la tercera edición de este libro, Entre Llenas, que firma nuestra invitada, Loreto Urraca. Loreto, me decía al principio que usted, incluso su padre, tengo entendido, se querían desvincular de su relación familiar con Pedro Urraca. ¿Cómo se desvincula uno de una relación familiar como la del propio abuelo?
Es difícil, efectivamente. Yo, afortunadamente, a Pedro Urraca le conocí brevemente en mi juventud, y él murió sin que yo supiera realmente lo que había sido. Yo pensaba que él era simplemente un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno franquista, porque lo único que conocía de él es que vivía en Bruselas porque trabajaba para la Embajada Española en Bélgica. Pero esa etapa es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que es la etapa en Francia durante la Guerra Mundial lo desconocía todo durante mi juventud, hasta, como digo, en septiembre de 2008. Y claro, no había ningún vínculo afectivo con este abuelo. Y para mí ha sido un poco más fácil denunciarle y desafiliarme de él. En el caso de mi padre, que también aparece en el documental, el proceso debió ser un poco diferente. Yo no tengo buena relación con él, prácticamente nula, con lo cual casi lo he ido yo misma descubriendo por las palabras que él dice, mi padre, en el documental, ¿no? También lo supo tarde, también le molesta, pero ahí conozco casos de otras personas en otros países, como en Argentina, donde se formó el colectivo Historias Desobedientes, del que yo también formo parte, en donde ahí sí hay auténticas rupturas familiares cuando un miembro de la familia descubre la actividad criminal de su padre en muchas ocasiones y decide denunciarlo y desvincularse. Ahí hay auténticas rupturas, puesto que son familias cohesionadas, cosa que la mía no lo era, en donde el padre, por ejemplo, ha sido un referente.
Si no entiendo mal la explicación, Loreto, su forma de desvincularse es contar la historia precisamente de su abuelo con la documentación que usted ha ido encontrando a lo largo de estas últimas décadas, ¿no?
Exactamente. Como yo lo desconocía prácticamente todo de él, ha sido gracias a la documentación de archivos, tanto en Francia como en España, en donde he ido creando esa biografía. Lo que pasa es que, claro, yo lo presento de una forma novelada, es una historia novelada o una novela histórica, porque mi interés era no solamente que se conociera en España la auténtica tragedia del exilio, sino también denunciar esa actuación de mi propio abuelo y realmente vamos a ponerla en conocimiento de todo el mundo, pero por mi propio pluma, para que se sepa que yo le estoy realmente denunciando y repudiando toda su actuación.
La búsqueda o el hallazgo, mejor dicho, de la documentación que le ha permitido pues ir entrelazando los hilos de esta historia, no habrá sido sencilla, ¿no? Después de tantas décadas, ¿no?
Para nada, no ha sido nada sencilla, y aún así he tenido la facilidad de empezar a, digamos, leer documentos que yo no había descubierto realmente. Quien hizo el descubrimiento fue este historiador, el que hizo la tesis. Sí. Pero luego sí he descubierto otros fondos que él no había visto en aquella época. Pero realmente investigar en España es difícil. No solamente porque hay algunos archivos a los que no se tiene acceso, sino incluso es que no se sabe ni por dónde empezar montones de veces. Es un trabajo largo, costoso también, porque hay que desplazarse a algunos sitios y no siempre consigue uno las fotocopias, digamos, si las pide a distancia también son caras o tardan mucho. No, lo que es el trabajo de investigación es difícil, pero yo al principio por lo menos sabía qué referencias exactas y en qué archivos concretos se encontraba la documentación que me interesaba.
¿Cuántas páginas, es que lo desconozco, Loreto, cuántas páginas tiene el libro?
Me parece que 316 o algo así, con fotografías, con bibliografía, con una cronología, con una pequeña biografía también de cada uno de los personajes, para que se sepa exactamente quién es personaje real y quién no lo es, que son muy poquitos los personajes inventados, pero para que el libro está hecho de manera que se puede quedar o un lector que simplemente le interese esa historia, o una persona que le interese un poco más la historia y quiera profundizar en el asunto, y entonces se le dan pistas, sobre todo incluso las propias referencias de archivos que yo he consultado, pues si alguien quiere seguir investigando un poco más.
Y puede saber o distinguir en el transcurso de la novela quiénes son los personajes reales, auténticos, de quienes puede encontrar, claro, documentación o más documentación, y quiénes son pues personajes que usted ha utilizado e incorporado pues para seguir el hilo de la historia, ¿no? Simplemente.
Exactamente, como el caso, por ejemplo, pues de un soldado francés que es totalmente inventado, pero que representa pues lo que es todos los soldados franceses que estaban en el frente, o algún que otro exiliado. Pero si ese personaje luego no aparece en el índice, pues es que es un personaje inventado, pero vamos, que hay 4 o 5, como mucho.
Y una curiosidad más, Loreto, ¿por qué la foto de la portada donde aparece con otras dos personas su abuelo?
Sí, en la portada aparece efectivamente dos hombres y una mujer. Sí. La mujer es mi abuela también, es entonces la esposa de Pedro Urraca. Y el otro personaje, quien toma la foto me imagino que es la mujer del tercer personaje. El tercer personaje es, tampoco lo tengo con certeza, pero creo que es la persona que recibía en el Servicio Exterior de Falange, en Madrid, los informes policiales que Pedro Urraca enviaba a diario con su actividad de seguimiento de estos de los exiliados. Porque en algunas de las cartas de acompañamiento de esos informes hablan de un viaje que va a hacer. Son muy amigos y le está invitando a que vaya a París en plena ocupación de París y en plena posguerra española. Y yo ahí veo pues ese tren de vida lujoso que tienen, enviándose encargos de tipo mecheros de oro, zapatos de golf, medias de seda, artículos realmente de gran lujo.
De muchísimo lujo para esa época, ¿no?
De muchísimo lujo, exactamente, porque están en posguerra en España y en ocupación en París, vamos, en Francia. Entonces, a mí era ese ambiente el que me desagradaba mucho, ¿no? Ver cómo se movían, no solamente haciendo un trabajo realmente sucio, sino sin absolutamente ningún respeto por nadie, ni por las personas a las que perseguían, ni por la población general en cualquiera de los dos países, que estaba pasando auténticas penalidades, ¿no? Entonces, como hablan de un viaje, aunque yo en esa foto no puedo saber si esta persona, este tercer personaje que aparece en la foto, es realmente José Jiménez Rosado, que era el encargado de Falange Exterior, que recibía los informes, pero supongo que es una, porque se ve que es una foto, digamos, de turistas en la Plaza de la Concordia de París, pero en el coche se ve que está con los faros, por ejemplo, tapados, como tenían que ir en la ocupación, que no se podía circular con luces, y es un cochazo para la época en donde estaban todos los coches requisados.
Pues esa es la imagen, como digo, que ilustra la portada de este libro Entre Hienas, que firma nuestra invitada Loreto Urraca. También, bueno, pues con la proyección de ese documental que se titula Urraca, cazador de rojos, y que se proyecta este jueves a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, y también tiene lugar, bueno, pues en ese mismo marco la presentación del libro de Loreto Urraca. Loreto, gracias por estar con nosotros, con los oyentes de Radio Laredo, y hablarnos de la presentación de este libro que usted firma.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a presentarlo. Muchísimas gracias.
Gracias.